profesora María García Milburo en el marco de Filosofía de la Educación. Vamos a hablar de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y el futuro de las humanidades. Ya saben, porque hemos hablado en otras ocasiones de esa construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, que en la Declaración de Bolonia en 1999, en la reunión de ministros de Educación, se inicia ese proceso de convergencia. Desde entonces se está trabajando y avanzando en ese camino. Profesora, ¿cómo es la universidad que se perfila como consecuencia de la ampliación, de la aplicación de estas directrices que configuran el nuevo espacio europeo?
Fundamentalmente es una universidad que está orientada a otorgar titulaciones homologables que permitan la movilidad de profesionales a lo largo de todo el espacio europeo comunitario, a lo largo de toda Europa. Claramente es una universidad orientada al mundo laboral, es más bien una expedidora de títulos profesionales. Podemos decir que hay dos palabras claves que podrían definir esta nueva universidad, que es la empleabilidad y la competitividad. El espejo en el que esta nueva universidad se mira no es tanto el mundo de la ciencia como el de la economía. Mercado y empleo son los ejes que marcarán las pautas para el diseño de las futuras titulaciones y sus contenidos.
Y profesora García Milburu, ¿en qué se basa el nuevo diseño de la educación superior que proponen esas directrices europeas? Nos ha apuntado algo, pero ¿cuáles serían esas bases?
El nuevo diseño se basa en declaraciones anteriores. Y en concreto yo diría que hay como cuatro puntos fundamentales que están inspirando todo el nuevo diseño de la universidad. En primer lugar, es el planteamiento de la educación a lo largo de toda la vida. Seguidamente, la consideración de la universidad como el motor del desarrollo económico. En tercer lugar, a mi modo de ver, hay una mercantilización de la formación universitaria. Y en último lugar, yo señalaría que se considera la educación como una inversión en el capital humano de un país. Como se ve, las tres últimas características que he mencionado están relacionadas directamente con el mundo de la economía y en concreto con el mundo del mercado. Lo que se trata es de hacer ciudadanos muy competitivos en el terreno profesional, que puedan lanzarse al mundo de la empresa y del mercado según las necesidades que les plantea la sociedad actual.
Como estamos en el marco de Filosofía de la Educación y hace muy poco, a finales del año pasado, en la ponencia que ha presentado en la última Conferencia Internacional de Filosofía de la Educación, que se ha desarrollado en la Universidad de Porto, en Portugal, en noviembre, se refiere a los pros y contras del modelo de universidad que se está perfilando en ese camino hacia el Espacio Europeo de Educación Superior. Así que a mí me gustaría, profesora García Milburu, que desde el punto de vista de la Filosofía de la Educación, nos comentase cómo se contemplan los cambios que se están produciendo.
Desde el punto de vista de la filosofía de la educación se contemplan con bastante preocupación, he de decirlo, ¿no? En primer lugar, porque desgraciadamente se está asumiendo el modelo propuesto por las instituciones comunitarias sin apenas un examen crítico ni un debate público en nuestro país, limitándonos a adaptarnos a toda prisa a las directrices que emanan los documentos europeos, un poquito para no quedar fuera del juego, como si dijéramos para no perder el tren, ¿no? A pesar de que en Europa este debate sobre lo que en concreto en Gran Bretaña se llama la educación liberal y la educación profesional es un debate largo que se ha mantenido por lo menos durante una década, ¿no? Entonces a mí me da un poquito la impresión de que en esto, como en otros muchos aspectos de la vida pública y privada, obramos sin un análisis serio del modelo que se nos propone. Y ni tampoco hemos hecho un estudio detenido del contexto y de nuestra historia, ¿no? Sino que nos movemos por dictados de la moda, sin analizar la trascendencia de estas reformas, empleando criterios políticos y económicos para su evaluación y careciendo de un proyecto global de desarrollo en todas las instituciones de nuestro país. Bueno, de todas maneras, no quiero que se interprete como que, bueno, no estoy de acuerdo, o muchos profesionales de la filosofía y la educación no estamos de acuerdo con esta renovación de la universidad. Lo que pretendía decir es que vemos con cierta preocupación quienes nos dedicamos a estos ámbitos que los que se dedican a la política universitaria están actuando, pues podemos decir, o sea, con cierta prisa, ¿no? Si todas las situaciones en las que se prevé que se va a producir un cambio importante, como es el actual, y que son coyunturas que en el seno de un organismo vivo, como es el caso de nuestra sociedad, ocurren siempre, son oportunidades que se nos ofrecen para mejorar la situación presente. Pero para que estos cambios sean realmente beneficiosos, es preciso saber hacia dónde queremos orientarlos, de manera que nosotros mismos los podamos protagonizar conscientemente y no simplemente nos veamos arrastrados por las fechas, ¿no? Entonces, de ahí mi interés, ¿no? Pues un poquito en fomentar la reflexión en este momento en el que se está generando un cambio a nivel universitario que no simplemente va a ser un cambio en planes de estudios o un cambio, sino que va a afectar a la estructura misma de la institución universitaria.
También es cierto que, teniendo en cuenta todo esto que nos ha comentado, que esta reforma de la educación superior no se desarrolla de una forma aislada, sino que está afectando al replanteamiento de todas las estructuras y niveles de los sistemas educativos. Entonces, quizá la pregunta clave sería, ¿dónde quedan las humanidades en este modelo que se está perfilando, no solamente en España, sino a nivel europeo, profesora?
Pues como bien ha dicho, esta reforma universitaria de alguna manera se está elaborando de manera paralela, ¿no? En todos los niveles del sistema universitario. Todavía no hemos visto los resultados de esta reforma a nivel universitario, pero sí lo estamos viendo a otros niveles. Y cómo están quedando las humanidades a nivel de enseñanza secundaria y de bachillerato, bueno, pues es evidente, ¿no? ¿Por qué? A mi modo de ver, ¿por qué se produce esta relegación de las humanidades? Precisamente por este concepto mercantilista de la educación que hemos visto antes, ¿no? Si la universidad está para, según la reforma un poco, ¿no? Para educar en aquellas competencias que vayan a permitir a las personas asumir los puestos de trabajo más competitivos, todo aquello que no tenga una utilidad práctica inmediata, podemos decir, ¿no? En el mundo laboral, pues no se considera importante. Y a mi modo de ver, esto supone cometer un error, porque es verdad que aunque sea preciso plantear el sistema universitario también en términos profesionales, pues no se infiere de este hecho que haya que echar a las humanidades fuera de los planes de estudio. Porque precisamente cuando las humanidades se enseñan adecuadamente, suscitan un gran interés entre los jóvenes y resultan sumamente útiles, ¿no? Que es esta palabra, la utilidad, ¿no? Útiles de cara a la formación de la personalidad, porque precisamente las humanidades conectan con las grandes cuestiones que están presentes en la vida de cualquier ser humano. La vida, la muerte, el amor, el hambre de justicia, el recurso a la violencia, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Entonces se ha dicho, y con razón, que nuestra sociedad necesita especialistas en las diversas áreas del saber y del hacer. Pero no por ello son menos necesarios los que podríamos llamar generalistas, ¿no? Esas personas capaces de elevar la mirada por encima de lo particular, lo concreto, los objetivos a corto plazo, para reflexionar sobre el sentido y la dirección que toma o debería tomar la existencia y el desarrollo social. Y esta es sin duda función propia de las humanidades. No quiero decir que sea necesario que todos los profesionales sean expertos en filosofía, por ejemplo, pero sí que su persona y su trabajo se beneficiarían sin duda si desarrollaran una actitud un poco filosófica en relación con ella. Y esto es necesario aprenderlo, ¿no? Porque nadie nacemos sabiéndolo.
Bueno, pues nos queda también una cuestión, yo creo que fundamental, y es, con su experiencia, ¿nos podría decir cuál cree que sería el papel de la universidad en ese camino hacia la sociedad del conocimiento? Porque hablábamos de que ha estado en esa Conferencia Internacional de Filosofía de la Educación, pero también ha organizado congresos y encuentros internacionales aquí en nuestra universidad en el marco de Filosofía de la Educación. Profesora García Milburu, desde su perspectiva, ¿cuál sería el papel de la universidad? Porque si estamos caminando hacia una sociedad del conocimiento, pues quizás tendríamos que entender ese conocimiento en una amplitud de ideas mucho más allá de lo que sería pues la mera utilidad o el mero mercantilismo.
Efectivamente, así es como yo veo las cosas, ¿no? En mi opinión, y bueno, no es una opinión estrictamente personal, sino que es compartida por muchos colegas en el ámbito universitario, los estudios en la universidad deberían preparar sin duda para el ejercicio de la profesión. O sea, nadie podemos poner en duda esta premisa, ¿no? Pero además, y específicamente, deberían formar otras dimensiones no menos importantes de la persona. De hecho, tenemos experiencia de que es posible diseñar programas que enriquezcan a nivel personal y simultáneamente refuercen el potencial de los jóvenes para encontrar o crear oportunidades de trabajo que contribuyan al desarrollo de la sociedad. No es incompatible, sino todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente lo que más satisface en términos educativos resulta también lo más efectivo y útil respecto a las utilidades laborales. La universidad siempre se ha ocupado de la preparación profesional de los estudiantes, porque la formación que ofrece fomenta cualidades que se orientan a ello, como por ejemplo la capacidad de análisis, la preocupación por el rigor y el compromiso con la verdad, la capacidad de trabajar en equipo. Las universidades se han organizado habitualmente alrededor de titulaciones que tienen una relevancia profesional directa, como la medicina, el derecho, la ingeniería, sin duda, ¿no? Pero como señalaba Newman, lo que caracteriza a estos estudios como titulaciones de educación superior, y quiero resaltar la palabra educación, es un nivel científico y simultáneamente el desarrollo de cualidades personales valiosas. Entonces, las universidades aprendieron ya hace muchos siglos a ofrecer estudios y cursos con un genuino contenido educativo que preparan para el ejercicio de un trabajo. Me parece que no podemos perder de vista este punto de mira cuando nosotros afrontamos una reforma importante de la institución universitaria.
Hay una cuestión que no quería dejar pasar y es algo que apuntó antes cuando veíamos en qué se basaba el nuevo diseño de la educación superior que proponían las directrices europeas. Había un punto que es la educación considerada como una inversión en el capital humano. Desde el punto de vista de las humanidades, ¿cómo tendría que ser esa inversión en el capital humano, María?
Tal como está planteada la reforma, la educación como una inversión en el capital humano, a mi modo de ver está visto simplemente el capital humano como mano de obra, no solamente en el sentido físico, sino también intelectual, ¿no? Personas dedicadas para el trabajo. Pero si nosotros consideramos la educación como una inversión en el futuro de un país, no lo podemos reducir al desarrollo económico, sino que hay otra serie de dimensiones del ser humano que, por supuesto, se deben unir al desarrollo económico para lograr una sociedad más justa. En ese sentido, me parece que el capital humano de un país no se puede medir solamente en términos mercantilistas, en gente que sea muy experta en su trabajo. Me parece que las universidades, cuando consideran que la formación de las futuras generaciones es una inversión en el capital humano, deben atender también a estos aspectos de humanización, no solamente lo que llaman en los países anglosajones la expertise, ¿no?, en el ambiente laboral, sino también, bueno, pues seres humanos, que se pueda decir con una palabra que a lo mejor dices, bueno, pues es muy simple, ¿no?, pero gente buena.
La otra idea que me gustaría comentar en el último minuto, porque después hablaremos desde otra perspectiva en otro espacio de la revista del aprendizaje a lo largo de la vida, es ese planteamiento de la educación a lo largo de la vida, que no solamente va a impregnar la universidad, sino todo el sistema educativo y también la educación no formal. Un comentario en este sentido, profesora.
La sociedad en la que vivimos, lógicamente, las expectativas de vida son mucho mejores y mayores que en épocas anteriores. La calidad de vida es mayor, la gente pues alcanza edades más elevadas y este enriquecimiento personal que supone la educación no se puede limitar a una época de la vida. Bueno, yo ya me he formado, ya tengo un título universitario, se acaba. Nos damos cuenta que en la vida profesional siempre hay desarrollos y luego también asistimos a un fenómeno que es personas que a lo mejor ya no tienen necesidad de estudiar, pero que quieren seguir enriqueciéndose, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Universidad de Mayores, ¿no?, que han organizado el Centro Asociado de Villarreal en Castellón. Pues es un ejemplo muy bonito de cómo personas que, bueno, pues ya tienen la vida solucionada, no necesitan estudiar para nada, podemos decir, pero tienen esa inquietud de seguir formándose, de seguir enriqueciéndose, ¿no? Bueno, pues esto es un fenómeno que podemos decir se da a todos los niveles de la sociedad. En este sentido, la universidad también tiene que contribuir no solamente con los estudios de grado, podemos decirnos, sino también que como un vaso que se rebosa, los profesionales de la universidad podamos ofrecer pues nuestra pues nuestro saber y nuestra experiencia a esas personas que quieren seguir formándose a lo largo de toda la vida.
Bueno, pues le agradezco muchísimo todas estas notas porque yo creo que provocan la reflexión y estamos a tiempo porque todavía estamos en el ecuador de ese camino hacia el espacio europeo de educación superior y esperamos que el futuro de las humanidades tenga un brillante porvenir en este espacio europeo.
Esperémoslo por el bien de todos.
Muchas gracias, María García Mirburu, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a todos.